Hubo un momento en que yo ya estaba chato de hacer los videos de las empresas, ya no soportaba más los cambios, como la lógica corporativa ya me tenía como agotadísimo. Y de ahí ya como a los 13 años como que nos separamos. Estos amigos con los que habíamos empezado la empresa querían dedicarse más al contenido corporativo y yo quería seguir viajando y haciendo mis contenidos y separamos la empresa. Y en ese momento yo me vi como medio perdido porque era como algo que te ordena, ¿cachai? Y de ahí en ese momento siento que maté al oficinista que llevaba adentro. O sea, a pesar de que hacía una pega que era como más artística y todo, igual iba, hacía un horario oficina, empecé a trabajar de manera remota con el resto de mis colaboradores y hice varios programas con la señal del 13C, me gané algunos fondos del Consejo Nacional de Televisión y qué sé yo. Y ahí cuando ya teníamos una relación de confianza, a mí se me ocurrió hacer Siempre Hay un Chileno. Yo he tratado de vender un montón de proyectos y como que uno siempre está esperando como respuesta eterna y todo, pero parece ser que la gente del 13 como que justo estaba pensando en hacer algo así, yo justo quería hacer algo así. Entonces me dijeron, ok, si tú nos presentáis un piloto donde podamos ver más o menos de qué se trata esto, nosotros estaríamos dispuestos.
Hola, ¿cómo están? Soy François Pousset y les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube donde entrevisto emprendedores. En este capítulo, mi invitado se llama Marcelo Kiwi. Muchos de ustedes lo conocerán. Tiene un programa en Canal 13C que se llama Siempre Hay un Chileno, en donde viaja por el mundo y busca chilenos y los entrevista. Es muy entretenido ese programa, tienen que verlo. Estuve con él en Barcelona en julio del año pasado. Estuve en su departamento y quise conocer su historia, cómo partió con este programa. Es mucha inspiración para mí porque hago algo, entre comillas, similar. Entonces, por eso mismo me interesaba saber mucho cómo había partido y cómo había logrado crear un programa tan exitoso. Es más, al final de la entrevista le dije, oye, ¿por qué no salimos a la calle y hacemos una simulación? Como si fuera tu programa, pero en este caso yo soy el que pregunta y tú eres el que responde. Espero que te guste la entrevista. De ser así, déjame un me gusta y también suscríbete a mi canal y siempre estoy subiendo videos de emprendimiento. Eso es todo y vamos con la entrevista.
Me interesa mucho poder hablar de cómo llegaste a todo este mundo audiovisual y hoy día estar viviendo en Barcelona. Y poder dedicarte, me imagino que es tu pasión, que es viajar, entrevistar gente, conocer lugares interesantes del mundo. Así que.
Sí, bueno, yo partí, mira, todo parte cuando está en el movimiento juvenil del colegio, como el movimiento Scout, que fue como una etapa de formación así como muy especial para mí, que ahí hice como grandes amigos de la vida y todo, pero ahí como que descubrí esta vocación que tenía yo como de comunicar y hacer cosas, hacíamos videos, también fui el jefe a cargo de todo este movimiento y ahí como que aprendí también un poco cómo administrar proyectos, cosas así. Y después cuando llegó el momento de estudiar algo, como que estaba medio perdido y no es que estaba perdido, pero cuando uno sale del colegio no cacha tan bien y me metí a estudiar periodismo. Tuve un año en periodismo y como que nunca me sentí muy cómodo porque era como una cosa como más escrita, ¿cachai? Y lo mío siempre iba más como por la imagen. Y después de ese año de periodismo me retiré y empecé a estudiar comunicación audiovisual. Una carrera, yo ya voy para los 50 años, yo tengo 47 años, que en esa época como que no se sabía tanto y qué sé yo, y como no era como normal estudiar comunicación audiovisual, como yo ahora veo que hay gente que estudia cine, cosas así. En esa época ni siquiera existía la carrera de cine, ¿cachai? Entonces era como la opción que tenía. Y me metí ahí y ahí como que inmediatamente me sentí como en mi elemento, ¿cachai? Y una vez terminado la carrera que me tocó dirigir cortometrajes, programas de televisión, de hecho, una curiosidad es que Pancho Saavedra era compañero mío de curso.
Ah, ¿en serio?
Sí. Nunca fuimos grandes amigos, nos conocemos, tenemos súper buena onda, pero es como ese compañero, como buena onda que tenías, pero que tampoco nunca fuiste tan amigo. Pero Pancho Saavedra era compañero mío.
Cuando estuvieran entonces audiovisual.
Sí. Fuimos compañeros los 4 años de carrera audiovisual con Pancho Saavedra. Y a él le encantaba todo este tema de la televisión, y a los castings y cosas así. Lo mío iba más como por el tema de realización, ¿cachai? cortometrajes, documentales, programas de televisión, todo eso.
Y ahí te enseñan también a ocupar todo esto, equipos, las cámaras.
Mira,
todo.
Cuando yo llegué a estudiar audiovisual, como que hubo como un cambio de tecnología, como que estaba migrando el mundo de la televisión de lo análogo a lo digital. Yo cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual, editaban estas islas de edición que eran como con estas rueditas, ¿cachai? Entonces, así aprendí yo a editar y después, durante la carrera también, como que en el UNIAC que estudié yo, trajeron estos computadores, los Avid, y ahí aprendí un poco, pero era como una tecnología que iba como evolucionando. O sea, yo siento que en esto que haces tú y que hago yo, como que la tecnología va cambiando todos los meses, entonces como que no hay algo que uno pueda aprender que te va a servir toda la vida. Hay que estar todo el rato mirando qué cambia, qué se puede hacer. O sea, cambian las cámaras. Cuando yo partí, las cámaras eran así. Ahora las cámaras son más chicas. O sea, ahora con un teléfono yo puedo grabar mejor que cuando estaba en la universidad y tenían unas cámaras gigantescas, ¿cachai? Entonces, pero lo que si uno aprende es como la rigurosidad, no sé si la rigurosidad, pero la manera en que uno aborda un proyecto audiovisual, que tiene varias etapas que hasta el día de hoy hay que hacerlas, ¿cachai? Que es como investigar, preproducir, producir, en el momento del rodaje ser más o menos ordenado y metódico, después viene la etapa de la postproducción, después viene como corregir eso, porque uno está corrigiendo todo el tiempo. O sea, a mí me pasa que con los capítulos de Siempre hay un chileno, por ejemplo, yo me los veo 10, 12 veces, 15 veces, yo como que me los termino aprendiendo de memoria y después ya no los quiero ver más. Claro. Ahora, me pasa que en que cada una de las etapas como que tú te vas dando cuenta cómo se va puliendo el proyecto, y de algo que voy a grabar yo con una cámara en solitario, como que termina viéndose como un producto bastante como bien acabado. Ahora, con cada una de las temporadas, como que yo siento que también ha ido mejorando un poco el proyecto. Pero yendo a tu pregunta, saliendo de la universidad, un profesor mío me ofreció hacerme cargo de un noticiario de economía y finanzas.
Perfecto.
En esa época estaba como el boom de las .com. Entonces estaba una empresa que se llama Patagon. No sé si tú te acordás, y a lo mejor tú eres muy joven, pero fue como una de las primeras grandes ventas que se hicieron de internet, de empresas, qué sé yo. Y a mí me ofrecieron hacerme cargo de un noticiario de economía y finanzas que iba de lunes a viernes.
Ya.
Y este profesor me ofreció que yo me hiciera cargo de este noticiario de economía y finanzas, y con una cámara, un computador y un amigo nos fuimos a trabajar a las oficinas de Patagon. Tuve que armar como una pequeña empresa para hacer eso. Y estuve durante un año yendo a grabar a la bolsa, como cosas que en verdad no me interesaban mucho, pero me servían como para ir probando como temas audiovisuales y todo. Y aparte, saliendo de la universidad, estaba súper bueno haber agarrado esa pega, ¿cachai?
Yeah.
Eso duró un año, le fue más o menos bien, y de ahí la gente de Patagon se fue con... estaba partiendo la señal del 13C. El 13C les ofreció hacerse cargo, pusieron un equipo de ellos, nosotros nos quedamos sin pega, y con este amigo partimos con una productora audiovisual.
Ah, ya. ¿Ahí cuántos años tenías?
Tenía 23 años, 23, 24 años. Y ahí hicimos de todo, o sea, hicimos videos de empresa, hicimos comerciales, videos de matrimonio, hicimos algo también, ¿cachai? Como todo lo que uno tiene que ir agarrando cuando está empezando. Y esa empresa la tuvimos 13 años.
Ya.
13 años donde hacíamos mucho contenido para empresas, Movistar, Toyota, muchas cosas para el gobierno, que me sirvió como para ir aprendiendo el oficio, y con la plata que yo ganaba, como que me iba de viaje. Yo siempre he sido como un viajero así empedernido. Entonces yo me hacía mis lucas y me iba a mochilear a Asia. O hacía un poco plata y me iba a India 3 meses.
¿Y ahí cómo lo hacían con la empresa para que siguiera funcionando, o paralizaban un poco todo lo que hacían?
Bueno, en un principio como que había que hacer las toas y tampoco viajaba tanto, pero pues ya, cuando ya la cosa empezó como a andar un poco, teníamos un acuerdo de que yo trabajaba súper intenso 7, 8 meses al año, o un poco más, 10 meses, pero a mí me gustaba irme de viaje 2 meses o 3 meses. y estuvimos así como 13 años. Hubo un momento en que yo ya estaba chato de hacer los videos de las empresas, ya no soportaba más los cambios, como la lógica corporativa ya me tenía como agotadísimo. Y también estaba empezando a hacer como contenido con unos cortos documentales que habían quedado en festivales de cine más o menos importantes que había ido a mostrar y qué sé yo. Y de ahí ya como a los 13 años como que nos separamos. Estos amigos con los que habíamos empezado la empresa querían dedicarse más al contenido corporativo. Tenían familias, hijos, hipotecas que pagar. Puta, y en mi caso no me había pasado eso. Yo como que siempre he sido como más o menos libre en ese sentido, como tampoco tan como atachado. Y yo quería seguir viajando y haciendo mis contenidos y separamos la empresa. Y en ese momento yo me vi como medio perdido porque era como algo que te ordena, ¿cachai? Uh-huh. Y de ahí en ese momento siento que maté al oficinista que llevaba adentro. O sea, a pesar de que hacía una pega que era como más artística y todo, igual iba, hacía un horario oficina. Claro. Maté al oficinista que tenía adentro, empecé a trabajar de manera remota con el resto de mis colaboradores y empecé a hacer contenido, empecé a dedicarme solo a hacer contenido. Y hice varios programas con la señal del 13C, me gané algunos fondos del Consejo Nacional de Televisión y qué sé yo. Y seguí con la misma lógica, pero como que la extremé más todavía, o sea, estaba como 5 o 6 meses en Chile trabajando súper duro y después me iba de viaje a alguna parte. En ese momento yo empecé a tramitar también mi nacionalidad alemana porque mi abuelo es alemán, yo soy de una familia judía, mi abuelo se escapó de Alemania y llegó a Chile sin nada, y él era alemán, yo no tenía el pasaporte alemán, pero como a los 35, 36 años me obsesioné por tener el pasaporte alemán porque me da la posibilidad de poder estar en Chile y también estar acá en Europa y hacer algunos proyectos. Y nada, pues como a los 38 años logré sacar el pasaporte alemán y ahí entonces como que extremé esto, estaba 6 meses en Chile, 6 meses fuera de Chile. En ese intertanto hice programas de televisión de emprendimiento, de literatura, programas de ciencia, muchos programas ligados como al área cultural, especialmente con la gente del 13C. Y ahí cuando ya teníamos una relación de confianza, a mí se me ocurrió hacer Siempre hay un chileno.
¿Eso fue hace cuánto tiempo?
Como 6 o 7 años atrás. Estaba acá en Barcelona, porque yo tengo muchos amigos acá en Barcelona, en estas como idas y venías, me quedaba acá, qué sé yo, y se me ocurrió hacer Siempre hay un chileno. Contacté a la gente del canal 13 abierto, les conté la idea, justo, como que hay veces, mira, yo he tratado de vender un montón de proyectos y como que uno siempre está esperando como respuesta eterna y todo, pero parece ser que la gente del 13 como que justo estaba pensando en hacer algo así, yo justo quería hacer algo así. Entonces me dijeron, ok, si tú nos presentáis un piloto donde podamos ver más o menos de qué se trata esto, nosotros estaríamos dispuestos. Y estando aquí, dije ya, tenía unas amigas que vivían en Israel, dije ya, voy a ir a ver a estas amigas y aprovecho y grabo el piloto. Me fui a Israel y grabé el piloto con una cámara más chica que la que andáis tú ahora y el sonido lo grabé en un teléfono.
O sea, ¿tú le pasabas como el teléfono?
Le puse como un teléfono, como un invento que hice, porque la verdad que no estaba tan preparado para grabar un programa de televisión, ¿cachai? Y grabé el piloto y quedó súper entretenido. Grabé el piloto en Tel Aviv y en una ciudad que se llama Keisaria o Cesaria se llama, con dos súper amigas que aparte quedó bien divertido porque ya nos conocíamos. Edité el piloto aquí en Barcelona y se lo mandé a la gente del Canal 13, de ahí justo yo estaba volviendo a Chile, me junté con ellos y a las 3 semanas estaba viajando a India a grabar la primera temporada Siempre hay un chileno.
Ah, buenísimo, o sea, te lo aceptaron, pasó la prueba.
Con un presupuesto muy bajo. O sea, yo la primera temporada la vi como una oportunidad de cumplir un sueño viajero de ir y grabar en distintos lugares, conocer gente, como que era una cosa que yo siempre había soñado con hacer, entonces la verdad es que el presupuesto era así como casi, muy bajo, casi sirvió como para costear esa temporada y me fui a grabar esa temporada con el productor que trabajaba en esa época y un muy querido amigo, Juan Eduardo, y con él hicimos la primera temporada, Siempre Hay Un Chileno, que la grabamos toda de una.
Ya.
Y ahí empecé a cachar que tu sueño también se puede transformar en tu pesadilla, ¿cachai? Porque, claro, suena como súper bacán ir y grabar en 12 lugares del mundo y qué sé yo, pero con un presupuesto súper limitado, donde hay que cumplir con entregas de canal de televisión, o sea, como que esto es un trabajo. Tú te tenés que levantar todos los días a las 7 de la mañana a grabar y estás grabando hasta las 11 de la noche y hay problemas con las baterías y hay que mandar el material a Chile y el editor te pide cosas y del canal tienen una lógica que te están pidiendo otras cosas y como primer proyecto también te exigen más y están más desconfiados. Entonces, fueron 5 o 6 meses así, pero terribles, ¿cachai? Ya al final ni siquiera sabíamos en qué país estábamos. Y entregamos la primera temporada de Siempre Hay Un Chileno, que partió los sábados a las 3 de la tarde.
Perfecto. Entonces, ¿esto fue por ahí el 2017, 2016?
2017.
Ya. Y ese primer capítulo que hiciste en Israel, que fue el piloto, ¿eso no apareció en el programa?
No. Eso no apareció en el programa, pero sí grabé con una de esas amigas en el capítulo que sí salió en esa primera temporada. Porque en esa primera temporada yo grabé en Israel 2 capítulos.
Ah, ya.
Entonces, una de las dos salió, yo quería que salieran las dos, pero la lógica editorial del Canal 13, qué sé yo, se empezaron como a complicar y a una de esas amigas la tuvimos que dejar fuera de ese capítulo, que hubiera sido una excelente entrevista, pero como que de parte del canal como que encontraban que ellas dos se parecían mucho, a pesar de que no se parecían absolutamente en nada. Pero fue como, a veces uno tiene que ceder también cuando uno está haciendo este tipo de proyectos.
¿Y cómo funciona la parte del presupuesto? Porque tú mencionaste antes que en esta primera temporada era con un presupuesto muy acotado prácticamente para costear el viaje. ¿Qué significa eso? ¿El canal te pasa una cierta cantidad de dinero para producir todo esto?
Mira, lo que yo hago es que yo cierro con un valor temporada. Eso ha sido desde la primera temporada hasta ahora. Ellos me pagan un valor por capítulo.
Ya.
Y de esa suma total, yo armo 12 capítulos. Entonces, como que el arte de que este programa funciona, porque sigue siendo un programa de bajo costo, como que hay mucha gente que lo ve, que cree que es como un programa de Netflix, que vamos a grabar con grandes equipos. No, este programa se graba bajo la misma lógica que estáis tú ahora. Una cámara, 2 micrófonos y como que la buena onda y como la percepción de lo que uno está haciendo en el momento. No manejamos grandes presupuestos ni grandes recursos, todo está basado como un poco en la creatividad en el momento y en armar una ruta que sea lo más inteligente posible, que te permita hacer varios capítulos como mientras estás ahí grabando. Ahora, en esa primera temporada también aprendí que grabar más de 3 capítulos en un viaje es absolutamente fatal. O sea, como que lo máximo que uno puede llegar a hacer son 3 capítulos en un viaje.
Ya. Pero al final de este mismo presupuesto que te pasa al canal, ¿ahí también tú sacas tu ganancia o tu ganancia la tienes que ver aparte?
No. Yo tengo una empresa constituida, una SPA. Yo le facturo al Canal 13 y yo me pago un sueldo por la participación por lo que yo hago en los capítulos.
Ya, perfecto. Entonces tú cuando estudiaste esta carrera audiovisual, ¿cuál era como el sueño que tenías en ese momento? ¿Era de alguna manera en el futuro viajar y grabar programa o te veías de otra manera?
O sea, sí, de alguna manera era un sueño, pero a mí lo que me gusta es como conocer personas, contar historias. Si eso es en un viaje, increíble, porque en un viaje te pasan un montón de cosas. Pero también puede ser en otro tipo de situaciones. A mí lo que me interesa es eso. Y también me pasó que, habiendo formado la productora y de muchas de las producciones en las que trabajé, me tocó trabajar en producciones de 3 personas, pero también en producciones de 70 personas grabando cosas. Y ahí me di cuenta que ese tipo de producciones no me gustaban. Como que a mí lo que me gusta es como la cosa un poco más íntima, como más chica. Ya. Como más manejable.
Perfecto.
Entonces, ¿pero cuál era tu pregunta?
No, está perfecto.
La respondí ya.
Sí, está respondido. Entonces, en esa primera temporada viajaste con un productor.
Sí. Un productor, y también éramos socios en esa época de la empresa. Él se encargaba del tema de producir con los participantes, que ese también es un arte dentro de esto. O sea que la señora que vamos a grabar va a ser el martes, el jueves vamos a grabar con tal persona. O sea, como que hay que ser capaz de ordenar que tres o cuatro personas, en la primera temporada grabamos cuatro personajes, puedan esa semana que tú vas a estar ahí. Porque yo no me puedo quedar 20 días en el lugar a donde voy, y yo voy generalmente 6 o 7 días y yo estoy grabando todos los días. A lo más tengo un día libre, que ese día libre lo aprovecho en hacer como algunas imágenes de la ciudad, algo como un poco más liviano, pero que igual estoy grabando. Ahora, hay lugares donde me quedaba un rato más, una semanita, como para aprovechar, pero no es lo normal. O sea, yo voy, en 6 días grabo el capítulo y me voy. No me quedo más tiempo.
Claro, al final es tu pega.
Y es una lógica muy como un poco de futbolista, como estos futbolistas que van a ir a jugar un partido importante, como que no te da ni para carretear, ni para... O sea, como que tú tenés que estar súper concentrado, porque yo termino de grabar con una persona a las 11 de la noche o 10 de la noche, muchas veces terminamos tarde, y al día siguiente yo a las 7 de la mañana tengo que estar grabando con las baterías cargadas, con el material descargado, con todo listo para empezar, porque la grabación no se acaba cuando yo dejo de apretar rec. Tengo que llegar a donde me estoy quedando, revisar el material, ordenarlo. Otra cosa súper importante es manejar dos copias siempre del material, porque uno nunca sabe lo que te puede pasar. Y no sé, ponte que entran a robar al Airbnb o al lugar donde te estás quedando. ¿Quién te devuelve como ese tiempo que pasaste con la persona o como ese material que generaste? Entonces yo en ese sentido soy como bien maniático. Yo llego a donde nos estamos quedando y hago dos copias y me llevo. Una copia me la llevo yo y otra copia la dejo donde me estoy quedando. También cuando me desplazo un lugar a otro, tiro una copia en la maleta del avión y otra copia la tengo yo siempre con una mochila al lado mío.
¿Y te ha pasado algo de que se te pierda o que te roben el material?
Nunca. Sí me pasó en otro programa que estaba haciendo, este programa que te comentaba de emprendimiento, que se llama Pitch, que lo hice con la Ale Mustakis, Jorge Razzuri, bueno, y una serie como gente emprendedora, que la editora vino a trabajar a mi casa, estuvimos editando el capítulo, se llevó el disco duro, fue a buscar a su hija al colegio y le abrieron el auto y le robaron el disco duro. Me llamó así como desesperado, ya me robaron el material y qué sé yo, pero yo tenía una segunda copia en un closet en mi casa y no pasó nada. Pero siempre hay que tener dos copias, siempre.
Ya. Mira qué interesante. Entonces, hasta el día de hoy, ¿cuántos capítulos, cuántas temporadas has hecho en total?
Mira, de Siempre hay un chileno, estamos en la quinta temporada, que es la que estamos estrenando ahora. He hecho, las primeras tres temporadas fueron de 12 capítulos. La cuarta temporada, que la grabamos en época de COVID, hice 9 capítulos. Y esta temporada va a tener 12. O sea, he hecho, tú eres más bueno para las matemáticas. Son 36, 48, son 57 capítulos de Mira. Siempre hay un chileno.
Mira, harto.
Sí.
Entonces, hoy día tú estás 100% dedicado a Siempre hay un chileno.
A ver, Siempre hay un chileno, me toma más o menos 8 meses de mi año. El resto genero contenido para YouTube y redes sociales y también hago algunos otros programas. Si bien estoy aquí en Barcelona, que para mí es una ubicación súper estratégica para poder grabar Siempre hay un chileno, y aparte es una ciudad en la que me gusta mucho vivir, también viajo a Chile a hacer proyectos específicos. Estuve haciendo ahora, hace como un año atrás, una serie de italianos que viven en Chile, que se llama Italianos a la Chilena, en el 13C. Tuve la producción ejecutiva de una serie que hice hace mucho tiempo atrás, que se llamaba Chile País de Reyes, que también eran como documentales de seguimiento, personajes, que hice una temporada en esta señal nueva que se llama NTV. Ahí estuve viendo como la producción ejecutiva, hago algunos proyectos aquí en Europa, de repente me salen como entrevistas, cosas así, y ahora el tema como redes sociales de Siempre hay un chileno, y yo también un poco como personaje que he tratado de potenciar eso, me han estado resultando como algunas campañas y colaboraciones con marcas de Chile y también marcas internacionales.
Ah, mira, interesante. ¿Y todo esto entonces lo hace a través de una empresa?
Sí, yo tengo una SPA en Chile.
Ya. ¿Y por qué lo hiciste de esa manera? ¿Cómo supiste que tenías que hacerlo de esa manera?
O sea, yo nunca he estado contratado en mi vida. Yo tengo 47 años y nunca he sabido lo que es que me paguen un sueldo a fin de mes, ¿cachai? Siempre me ha tocado emprender. Entonces, no sé, pues desde que partí tuve esta empresa que te contaba 13 años y apenas acabó esa empresa, abrí otra empresa. Porque esa es la manera en que yo entiendo cómo funciona este rubro al menos. Entonces, como que siempre ha sido así.
Ya, o sea, todos los proyectos que haces los facturas a través de la empresa y de ahí tú sacas tu sueldo.
Exactamente. Ya. Eso es lo que hago.
Ya, perfecto.
Y soy muy ordenado con las platas también, porque yo necesito plata para poder producir y a mí Canal 13 me paga capítulo entregado, capítulo pagado. Entonces, si yo voy a grabar a Australia, tengo que pagar pasaje, alojamiento, las actividades que vamos a hacer con los participantes, tengo que pagarle al equipo que trabaja conmigo, y yo al menos soy de la filosofía que yo me pago al final de todo el proyecto. Porque a mí también, habiendo trabajado en este rubro, me ha tocado enfrentarme a gente que, no sé, vende un proyecto y al día siguiente se está comprando un superauto, se cambia de casa, y después la gente que trabajaba con ellos, como que no les pagan. A mí me ha pasado muchas veces que me han clavado con plata en Chile.
Ah, mira.
Entonces, yo por lo menos soy de la lógica de que yo me pago al final del proyecto.
Ya.
Entonces, en ese sentido, yo soy súper ordenado con las plata de los proyectos. Como que es clave que la gente que trabaja con uno, como que esté contenta. O sea, a mí, yo, no sé, por ejemplo, la persona que me ayuda con la investigación de los personajes de Siempre hay un chileno, ella me entrega la investigación y yo le pago al día siguiente. Yo ni siquiera opero bajo esa lógica de que te pago a 30 días, ¿cachai? No,
60, 90
días 60, incluso. 90, porque yo estaba enfrentado a esa lógica y me parece que es como bastante perversa, sobre todo con el pequeño productor como uno. Entonces, la gente que trabaja conmigo yo le pago, o sea, inmediatamente.
¿Cuál es tu equipo entonces? Cuéntame un poco de eso.
Sí, porque bueno, hay gente que, si bien hay gente que cree que esta es una producción de Hollywood, hay otros que creen que yo ando solo por el mundo como haciendo todo, que yo edito los capítulos y todo eso. A ver, yo tengo una persona que es la que ve la investigación de los personajes de Siempre hay un chileno. Que eso lo he tenido desde que partió el programa y en todos los programas que he hecho siempre ha habido alguien encargada del contenido. Que no es lo mismo que el contenido cuando estamos grabando. Que ahí hay muchas cosas que se pueden improvisar y se pueden ver, pero siempre sobre como, siempre como bajo cierta información que uno tiene, ¿cachai? Como que uno no llega ahí a improvisar. Entonces, hay una investigadora que es la que encuentra a los personajes, a los chilenos en los distintos lugares, y no entrevista ni uno, ni dos, ni tres. Para muchos de los capítulos entrevista 15, 20 personas, porque nosotros lo que buscamos es un perfil variado de gente.
Claro. Pero primero, antes que eso, ¿tú defines el lugar?
Yo en una conversación con la gente del Canal 13, en un principio eran como muy quisquillosos con los lugares que íbamos a ir y todo. Ahora que ya tenemos una relación de 5 años, más o menos como que me dejan hacerlo a mi pinta. Porque yo también, yo no saco nada yendo a lugares que me salen muy baratos a lo mejor para grabar, pero que no van a ser atractivos para la audiencia.
Claro, donde entonces, no vas a poder sacar una buena historia.
Sí, yo no saco nada ahorrando mucho por ese lado. Entonces yo trato de pensar una ruta que me permita armar como 2 o 3 capítulos en cada uno de los viajes. Y una vez que tengo esa ruta, yo la converso con mi investigadora, que es la Maca de la SEA. que es una muy buena investigadora, una excelente profesional, y ella empieza a buscar a los chilenos en los distintos lugares. Y lo otro que tenemos es una ficha que la gente se inscribe por internet en el perfil de Instagram, donde también se inscriben los chilenos. Entonces, de ahí ella nos junta, hacemos una reunión virtual y, no sé, ella me presenta 8 o 9 personajes, conversamos y entre los dos definimos 3 personajes que van a salir en cada capítulo.
¿Y tú hasta ese momento no has hablado con esas personas?
No, de hecho a mí lo que me gusta hacer es conocerlos ese día.
Ah, mira,
qué interesante. Cosa que lo que se ve en la pantalla sea lo más genuino posible.
Sí.
¿Cachai? Yo los conozco ese día y ese día nos hacemos amigos y ese día lo pasamos súper bien y generalmente pues quedamos conectados por mucho tiempo y siempre estoy hablando con los participantes porque al final igual uno se hace amigo de la gente cuando está grabando. O sea, yo cuando estoy grabando como que tampoco tengo la conciencia de que esto lo va a ver alguien después ni que va a salir en la televisión. Yo como que voy con mi cámara, conozco a alguien, lo pasamos súper bien y de eso se ve lo que es siempre hay un chileno. Pero si uno estuviera como tan consciente de que alguien lo va a estar viendo así como con mucho detalle y todo, como que creo que uno como que andaría más cuidadoso. Bueno, pero tenemos los personajes. Mientras tanto yo estoy armando la preproducción, buscando pasaje, eso lo veo yo también. Pasaje, alojamiento. ¿Cuál es la mejor semana para ir? ¿Cuál es también tengo que saber la disponibilidad de la gente? Y ahí buqueo para ir al país al que voy a grabar.
Perfecto. O sea, toda esa parte ya la administras tú.
Sí. Y que ahí también es todo un arte de comprar los pasajes, alojamiento, cuál es la mejor época para ir. Nosotros siempre tratamos de ir con un clima que nos permita sacar adelante los 6 o 7 días de grabaciones, porque yo no saco nada con ir a grabar a un lugar que va a estar nevado, que puede ser súper bonito, pero después no voy a poder hacer las grabaciones que yo necesito. O sea, yo necesito un buen clima que me permita poder moverme, la lluvia es enemigo número 1 de las grabaciones audiovisuales, entonces es muy importante el factor clima. Y disponibilidad de la gente.
Voy a aprovechar de pedirte 2 consejos que le sirva a todo el mundo.
Sí.
Consejo para comprar pasajes de avión y temas de alojamiento. ¿Qué recomiendas?
¿Cuál es la receta? Mira, yo todavía no llego a la receta, ¿eh? Pero lo que siempre parto haciendo es buscando los vuelos en Google Flights, que para mí es una fuente súper fiable de cuánto puede llegar a costar un vuelo. Y de ahí, en el mismo Google Flights, empiezo como a jugar un poco con los días. A veces que es más barato viajar un martes o un sábado, o no sé. Ahí voy viendo cuál es la lógica de cómo te puede salir más barato. Y también esa información después la contrasto con alguna, o voy a la sitio web de la aerolínea, o hay una que también se llama Momondo, que también funciona súper bien. Y ahí más o menos busco y también como que no lo compro, a ver, trato de comprarlo, si lo veo barato lo compro al tiro, aunque ni siquiera tenga los personajes. Ahora cuando fui a grabar a Japón, compré los pasajes 3 meses antes y me costaron 600 euros, que es una ganga para los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿cachai? Como que yo me juego la apuesta.
Yeah.
Entonces eso, y después cuando estoy buscando alojamiento, casi siempre me quedo en Airbnb, que no es más barato que quedarse en un hotel, pero sí, cuando uno está viajando tanto, como que quiere quedarse en un lugar que sea como un poco más como una casa, donde uno pueda poner el computador y bajar el material. O sea, como que sacrifico a veces eso, como que te hagan la cama del hotel y que esté súper bien ubicado, por tener un lugar donde pueda llegar, cargar mis baterías, bajar el material, todo eso.
¿Y con cuánta anticipación generalmente haces todo esto?
Uno o dos meses antes.
Ya.
Yeah. O sea, yo voy como más adelantado de lo que se va de las grabaciones.
Ya, yeah, perfecto. Entonces, ahora volviendo al tema del equipo, me habías hablado de esta persona que es la que
contacta. Sí, tenemos a la investigadora.
La investigadora.
Que es una profesional seca en encontrar los personajes, que tenemos un criterio súper parecido y un sentido del humor muy parecido. las reuniones que tenemos, nos cagamos de la risa, es súper entretenido trabajar con ella.
¿Ella se dedica a esto?
Sí, sí, sí. O sea, no se dedica a buscar chilenos por el mundo, trabaja en varios programas de televisión a la vez y en uno de los que trabaja es el mío.
No, pero me refiero, ¿ella se dedica como a buscar personajes para distintas cosas?
Sí, sí.
¿Ese es su rol, como investigadora?
Sí, es investigadora. En este proyecto buscar personajes, en otro puede ser buscar locaciones. Ella se dedica a investigar y a hacer guiones para proyectos de televisión.
Interesante, ya.
Sí.
Entonces, después de la investigadora, ¿quién más está?
Después tenemos al montaquista, que para mí es la persona, uno de los cargos clave en un proyecto como este, porque si bien yo soy como el minero que va a buscar el material, pero ese material yo se lo tengo que mandar a alguien que tenga el talento, el conocimiento, el sentido del humor y como que estemos en una sintonía muy similar. Y ese es el montaquista que trabaja conmigo, con quien ya tengo una relación de hace varios años y que también lo pasamos súper bien cuando estamos conversando los capítulos. Tenemos una relación súper cercana porque yo siento que esta cuestión de que el programa quede entretenido es como un 50-50, porque hay mucho material que yo genero que termina no apareciendo siempre ahí en chileno. Yo creo que eso es bueno, porque cuando uno está grabando, yo creo que esto también te debe pasar a ti, como que uno se enamora de ciertas cosas que pasan en el lugar, pero que no necesariamente
le aporta
o son entretenidas. No sé, pues a mí muchas veces me pasa que voy y grabo en un cerro que tuve que tomarme un taxi para llegar allá de una hora y como que nos costó llegar y costó... Mira, estuve grabando ahora en Dublín. El capítulo 1 siempre hay un chileno. Fuimos con una chilena a una cárcel donde llevaban a la gente que estaba en contra del régimen de la época. Llegamos a la cárcel, tuve que pagar 50 euros, me costó cada entrada, éramos tres. Pagué la entrada y me dijeron que no se podía grabar. Grabé igual, a la mala, qué sé yo. Sacamos material. Y después yo le mandé este material al editor y no lo puso.
¿Y te dijo por qué?
Sí, me dijo que encontraba que estaba como que el capítulo se nos iba un poco para abajo, que se ponía más aburrido y que al final... Bueno, también nos pasa que nos pasamos mucho del tiempo, siempre tenemos que estar acortando, no es que nos falta material, y lo dejó fuera, ¿cachai? No. Pero a lo mejor si hubiese sido mi decisión, que yo estoy enamorado de esas imágenes y supe lo que me costó ir a grabar a la cárcel y todo eso, yo lo hubiera puesto.
No.
Entonces es bueno que ese material lo trabaje alguien que no tiene como ese attach emocional a cómo fue hacerlo. Es como bueno que lo haga alguien que no esté contaminado con el proceso del rodaje.
Claro, él va a ser lo más parecido al televidente, digamos.
Claro, él quiere que quede entretenido. No le importa lo que a mí me costó llegar a ese lugar.
Para entender lo que hace el montajista, junta todos los mejores videos, junta todos los videos y arma la mejor versión de ese capítulo.
Sí, es una pega. Él parte revisando todo el material. Yo con cada uno de los personajes grabo 7, 8 horas. Grabo harto. Y él ve todo el material, lo precorta, después lo ve un montón de veces y en base a eso como que va seleccionando qué es lo que a él le parece más interesante. Y en ese sentido, porque no toda la gente trabaja así, yo le doy libertad absoluta. Como que él puede hacer lo que quiera con el material. Y ahí me presenta una primera versión. Y esa versión nosotros después la conversamos. Pues, oye, pero ¿por qué no pusiste la cárcel? ¿No te tincaría poner esto? Pero él tiene libertad absoluta.
Y él entonces se encarga de la edición, toda la edición.
Toda la edición.
O sea, arreglar el audio, si
no, es necesario. No. Él solo se dedica a contar la historia, a armar como el capítulo de una hora.
Perfecto.
Ese material después nosotros se lo presentamos a Canal 13 en una primera versión que no tiene ni sonido corregido ni gráficas, nada, una primera versión. De ahí recibimos un feedback nosotros y ese material lo toma otra persona que se llama, que es un editor online. Cuando uno ve los créditos, edición online, él es el responsable de que todo se vea y se escuche perfectamente en la televisión. Entonces él toma ese material y corrige color. Nosotros hacemos corrección de color de siempre hay un chileno, una corrección como súper precisa, nos gusta que se vea como bonito el programa, ¿cachai? Entonces, corrige color, mete gráficas, mapas, todo eso, y después ese material se le envía a un postproductor de sonido. Y ese postproductor de sonido repasa todo el audio, lo nivela, ve los temas de las músicas y todo, porque un tema que la mayoría de la gente no valora cuando está haciendo como proyectos audiovisuales, es que son audiovisuales. El audio se tiene que escuchar muy bien. Yo puede ser que grabe una imagen y no me quede tan buena, pero igual la puedo poner en la televisión o en un video YouTube o lo que sea. Cuando a ti el audio no te queda grabado bien o no se escucha bien, cagaste.
Claro, porque se puede entender que de repente en un momento tú tengas que grabar con tu teléfono, porque así fue la circunstancia.
Sí.
Y se entiende que se valora la espontaneidad, ¿cierto? Pero el audio no perdona.
No, el audio no perdona. Y un audio mal grabado, hasta el día de hoy, no se puede arreglar.
Ya.
Entonces, es una parte fundamental y que es bien invisible. Entonces, después tenemos un postproductor de sonido que arregla el capítulo. Y después, ese capítulo, nosotros ahora, esto pasó en pandemia, antes teníamos que llevarlo al canal en un disco duro, ahora se sube a una nube, desde el canal descargan y de ahí emiten el día sábado.
Ya, perfecto. O sea, al final, ¿cuántas personas son en total? ¿Cinco?
Somos cinco personas.
¿Cinco contándote a ti?
Sí. Y en algunos de los viajes me acompaña alguien que me asiste en la producción, porque también te debe pasar a ti, uno anda con la mochila, la cámara, los micrófonos, como que necesita a alguien que de repente le ayude a pagar algo o coordine con los personajes. O sea, uno necesita como asistencia en algunos lugares. A mí me pasó que en esta temporada tuve personas que me ayudaron en el capítulo que fui a grabar a India, que India es un lugar más complicado donde ir a grabar, en Japón, en México y en Irlanda.
Ya, o sea, ahí finalmente tienes que pagarle el pasaje a otra persona.
Sí, claro, y también le pago por su asistencia y todo eso, o sea...
Ya.
Sí.
¿Y esa persona generalmente viaja de Chile?
Depende. Tengo ya gente que me... Tengo un muy buen amigo que me acompaña, que viaja desde Alemania. Muchas veces me acompaña también mi pareja, que sale en los capítulos y todo, la Natalia, que ella es periodista. Tiene una pega aquí en Barcelona y como que me cuesta mucho convencerla de que me acompañe a los viajes, pero muchas veces me acompaña ella también. Y en las temporadas anteriores era Juan Eduardo, productor, socio con quien trabajamos muchos años, que ahora está en otro proyecto, está de productor ejecutivo una serie para niños. Entonces ya no me acompaña a viajar, pero él viajaba desde Chile y nos encontrábamos en Sudáfrica o nos encontrábamos en algún lugar de Europa. O sea, así era como nos veíamos.
Entonces, una vez que tú ya tienes todos los videos grabados para un capítulo, tú se los pasas a tu equipo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demoran en tener un capítulo listo?
A ver, una vez que yo vuelvo del viaje, yo tengo que sincronizar los audios, ordenar el material, porque cuando uno genera la cantidad de gigas y material que genero yo me paso como 4 o 5 días ordenando el material, porque después lo va a tomar alguien que tiene que entender como esta cantidad enorme de archivo. Entonces yo lo dejo súper ultra ordenado, lo subo a la nube y ahí empieza a editar nuestro montajista. A él le toma 2 semanas editar un capítulo Siempre Hay Un Chileno.
¿Dos semanas?
Full.
Increíble.
Y de ahí el tema del online y post de sonido te toma como una semana más o menos. Y en cada una de todas estas etapas yo tengo que ir supervisando y viendo los capítulos. Entonces yo cada uno de los capítulos lo veo a ver 10, 12 veces, los veo un montón de veces, ya como que me los aprendo de memoria. Entonces, una vez que ya se vieron, que ya lo entregamos en el canal, como que no los quiero ver más.
Me imagino.
Sí.
Mira, qué interesante. ¿Y cuál dirías tú que de todas estas etapas es como la más crítica?
Mira, todas las etapas son críticas, pero algo que parte mal difícilmente va a terminar bien. Entonces yo siento que uno tiene que estar bien concentrado en cada una de las etapas. Es clave encontrar buenos lugares y buenos personajes. Si no está eso, después ya todo lo que viene para adelante te puede fallar. Pero es clave eso, tener buena historia, buenos personajes, todo eso.
Y antes, cuando tú mencionabas que ordenas súper bien como todo el material. ¿De qué manera lo ordenas para que la otra persona entienda cómo trabajarlo? ¿El nombre del archivo se lo cambias?
No, no, yo... sí, también. Dentro de eso, yo organizo un proyecto más o menos como en una línea de tiempo de edición. Yo dejo todo como desde que empezamos a grabar hasta el final, sincronizo el sonido, armo carpetas, busco material adicional también, porque muchas veces hay cosas que nosotros necesitamos de archivo. Si vamos a hablar, por ejemplo, tenemos un capítulo ahora que es del Caribe mexicano, donde hay una señora que le afectó mucho el huracán Vilma, pero yo no tengo imágenes del huracán Vilma, entonces tengo que conseguirme esas imágenes del huracán Vilma. Todo eso va como en este como línea de tiempo que yo le mando al editor, y también como que lo dejo como cosa que él, lo único que tenga que hacer es pensar cómo va a contar la historia. O sea, como que no hayan distracciones técnicas de que no le funciona el sonido, de que las imágenes no van de acuerdo al sonido. Nosotros tenemos que, el sonido lo grabamos aparte, entonces tengo que también sincronizarlo. Toda esa pega la hago yo también.
Pero esta línea de tiempo, para entenderlo bien, ¿es como un documento que tú le dices?
Mira, No, este es el archivo sobre el cual él va a trabajar. Es una línea de tiempo en el programa Adobe Premiere.
Ah, perfecto. O sea, tú haces como una preedición, se podría decir. Como que ya metes...
Digamos como un orden.
Un orden.
Como que decir preedición sería como... Es como demasiado. Pero va todo ordenadito, cosa que él pueda ver el material bien y pueda elegir las mejores partes y no tenga problemas técnicos, porque en esto que hacemos nosotros hay muchas cosas que pueden salir mal. Hay audios que pueden quedar mal, hay imágenes que pueden quedar mal, hay archivos que... Es todo un lío. Entonces yo trato de entregar todo súper ultra ordenado.
Ya, ahora...
Las carpetas de imágenes de apoyo, las entrevistas, los audios, todo en carpetita. No sé, pues yo me imagino que a lo mejor la gente que nos está viendo, si vemos el escritorio de su computador, es una explosión de archivos, ¿o no? Entonces, eso, si alguien externo a uno tiene que darle alguna lógica y armar algo, tiene que estar perfectamente ordenado.
Ya. Y estas imágenes que tú decías, por ejemplo, ya el huracán... ¿Existen como bancos de videos que tú pagas por video?
Hay algunos bancos de imágenes a los que yo estoy suscrito. Yo pago un montón de suscripciones para poder hacer el programa. Música, imágenes, un software que te ayuda a sincronizar las imágenes, Google Drive. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que tener en consideración cuando uno está haciendo un proyecto así. Sí, pago suscripciones de dos bancos de imágenes y el canal también tiene un archivo que yo les pido algunas cosas como de los noticiarios y cosas así.
Entonces en este banco de imágenes, por ejemplo, tú escribes en el buscador Huracán Vilma y empieza a ver distintos...
A veces videos. Uno encuentra, a veces no.
Ya. Claro, y al final es importante que un capítulo tenga muchas imágenes, ¿o no?
Sí, a ver... Me está pasando mucho ahora por el Instagram, porque mucha gente me escribe al Instagram del programa, con el medio de comunicación que tenemos con los fans, por decirlo de alguna manera, del programa, y me reclaman que lo encuentran corto. Pero estos capítulos están más largos. Entonces pasa que el ritmo de edición y cómo contamos la historia es súper dinámico y rápido. Entonces la gente como que cree que los capítulos duran media hora y duran 1:20. Y tú, para tener a la gente entretenida 1:20 viendo un programa, ya sea en YouTube o la televisión, tiene que ser una cuestión súper dinámica. Nosotros necesitamos generar un montón de imágenes para poder contar bien los capítulos de Siempre en Chileno. Y de cualquier otro proyecto audiovisual también. O sea, como que no basta solamente con grabar la entrevista. O sea, yo estoy grabando la entrevista, pero también estoy generando las imágenes de apoyo que se van a ver y todo eso.
Perfecto. Marcelo, ¿te parece si hacemos una pequeña simulación de cómo sería una grabación tuya por la calle y también me muestra un poco el equipo que ocupas?
Ya, yo te voy a mostrar el equipo. Ahora, yo no grabo aquí, yo en Barcelona hago algunos videos para mi cuenta YouTube, que también tienen varias visitas y cosas así. Yo acá en Barcelona no he grabado nunca, siempre hay un chileno, y yo creo que debe ser porque lo siento como un lugar demasiado cercano, como que... Sería para mí muy fácil de presupuesto grabar aquí, pero a pesar de que es una ciudad súper estimulante, en mi caso no me parece tan estimulante hacer un capítulo aquí en Barcelona.
Bueno, esto sería como una especie, siempre hay un chileno y mi invitado es Marcelo. Sí.
Ya, pues te voy a mostrar la mochila un poco que ocupo, cambié la cámara ahora un poco, podemos ir a dar una vuelta a la calle y te muestro un poco. Ahí, ahí ya vamos.
Estamos grabando.
Esto es muy raro que alguien me esté grabando a mí como yo grabo, pero está bien.
¿Qué va? Casi como tu espejo.
Sí, claro.
Esto es como
bueno, y estoy con estos anteojos oscuros porque yo ocupo anteojos ópticos. Entonces, tengo estos que son de sol.
Ya.
Pero así, me pasa mucho que estoy en la casa a veces, así como es tarde, noche. Estoy con anteojos sol y no me doy cuenta.
Ya.
Y llega la Natalia, mi pareja, y me dice, oye, pero estoy con anteojos sol. Ya. Sígueme por aquí, vamos.
Te sigo.
Ojo con esta puerta que se llena encima,
¿eh? ¿Qué va a pensar la gente cuando vea una cámara grabando a otra cámara?
Es raro. Ya mira. Vamos allá. Allá hay una plaza nueva que están haciendo bajo el estilo de lo que se conoce aquí como las superillas.
Ya.
Que son calles que cerraron para hacer plaza y que a veces pasan autos. Está entretenido para que lo vean.
Buenísimo.
Bueno, ¿quieres que te vaya contando un poco? Bueno, esto es lo que yo ocupo para grabar, que es una cámara de fotos. Métete para acá, no te vayan a atropellar. Una cámara de fotos que hace video, o sea, hoy por hoy las cámaras ya son híbridas, hacen fotos, video. Y sobre un gimbal, que es lo mismo que tienes tú, pero que la gente no ve en este momento.
Exactamente.
Un soporte que hace que pareciera que la cámara va flotando.
Un estabilizador.
Un estabilizador. Y en este caso, yo estoy con esta camarita marca Pony. No vamos a decir el... porque yo los he contactado y nunca han querido ponerse con nada, así que marca Pony. Si tú te fijas, yo como que le tapo la marca a la cámara.
Ahí está, claro.
No se ve qué marca es. Y es que es una cámara más o menos chica donde puedo pasar piola, porque a diferencia de como otro tipo de producciones y realizadores, yo trato de buscar pasar lo más invisible posible cuando estoy grabando. Ojalá verme como turista, porque en el mundo cada vez está más difícil grabar, muchas veces te cae seguridad, te piden permisos especiales. Yo trato de gestionar los permisos, pero con la cantidad de lugares y grabaciones que tenemos que hacer en cada uno de los capítulos, es imposible tener permiso para todo.
Entonces siempre anda así, con esta mochila, tal
sí.
cual.
Este es el formato, ¿cachai? Cámara lo más chica posible y una mochila donde llevo, donde voy preparado para todos los contratiempos que pueden haber en una grabación, que son muchos. Batería, micrófono, lentes más chicos para poder pasar un poco más piola con la cámara, power bank, pastillas por si la persona que estoy grabando le viene un dolor de cabeza, micrófono de repuesto, micrófono que te sirve para grabar cuando hay viento también. Hay que estar preparado. El buen productor y el buen realizador tiene que estar preparado para todos los contratiempos. A mí me ha pasado que, mira, te voy a llevar a la plaza, estamos a una cuadra. A mí me ha pasado que, mira, yo he grabado como 56 capítulos, estábamos sacando la cuenta, 57, nunca me he quedado sin batería. Yo llevo baterías para estar un día entero grabando completo. ¿Sabes? Entonces... son cosas que uno tiene que estar preparado, las baterías tienen que estar cargadas, los micrófonos tienen que estar listos, o sea, hay que estar preparado para todos los contratiempos.
Oye, y esto estabilizador, el que tienes tú en tu
sí.
mano, que te, el mismo que tengo yo, pesa, po.
Pesa, o
más
sea...
más la cámara, pesa.
Más la cámara, no, la mochila,
fácil.
La gente no se imagina lo agotador que es. Yo cuando termino un día de grabaciones no quiero hacer absolutamente nada más, quiero llegar a revisar el material y acostarme para ir a grabar al día siguiente. El brazo queda súper cansado, ahora estoy con un tema en uno de mis hombros también por las grabaciones. Son jornadas súper pesadas porque tiene como una cosa también como media deportiva. Yo en los capítulos a veces hago como algunos chistes que no me gusta subir escaleras y cosas así, pero la verdad que me la paso subiendo y bajando escaleras y todo eso. Es como un poco parte del personaje, porque ha pasado que de estar atrás de la cámara también he pasado un poco adelante para ciertas situaciones y cosas así.
Oye, harto viento ahora.
Sí, te estás quedando con viento, ¿no?
Sí, pero no...
Ah, ya, no te molesta.
Mucho,
ya.
No mucho.
Entonces, ¿no andáis preparado para el viento?
Lo que pasa es que yo soy bien amateur con todo este tema y voy aprendiendo. Bueno, ahora tú también me has enseñado hartas cosas, así que también ha sido bacán todo eso. Ahora, sí. Si tú me estuvieras grabando a mí,
sí.
¿Cómo lo haría ahí?
Si yo te estuviera grabando a ti... Mira, claro. Yo muchas veces voy grabando, mira, anda tú caminando, yo voy caminando espalda, yo tengo como desarrollada toda una técnica, porque los que ven los capítulos de Siempre hay un chileno han visto que los personajes van de frente, entonces yo voy como así.
Ah, mira.
Voy grabando ahí, vamos conversando, entonces... Y así voy muchas veces también cuando voy en calles que están como muy ocupadas, no sé, en India me pasó, iba mucho como así, voy así conversando con la gente. Y lo otro que cuando termino de hacer la entrevista y lo que estoy conversando contigo, tengo que ponerme a hacer imágenes de contexto para poder cortar lo que estábamos conversando.
Ya. Y eso lo haces con la misma cámara.
Sí, claro.
¿Nunca te has caído?
Sí, me caí un montón de veces.
¿Cuando vas caminando
a espalda? Me caí, no sé, como 5 o 6 veces. Ni una vez grave, pero hubo una que estaba grabando en Grecia. Iba caminando de espaldas, no caché que había una escalera y me fui por la escalera completa para atrás, aterricé de poto y se me rompió mi teléfono, aterrizó ahí, se me rompió toda la pantalla del teléfono.
O sea, es como tragicómico dentro,
sí,
de todo. O sea,
me he caído en Dinamarca, me he caído en Alemania, en un montón de partes me he caído. Nunca grave, una vez se me cayó la cámara también.
¿Y tu invitado se ha reído en alguno de esos casos?
Sí, claro. O sea, pasan muchas cosas inesperadas en las grabaciones de los capítulos. Un montón.
¿Nunca he ocupado alguna de esas imágenes dentro del capítulo?
A veces sí, a veces no.
Es como el blooper.
No tanto el blooper, pero el programa nosotros es tan natural porque tratamos de dejar las cosas que pasan, así, no sé, si hay alguien que va caminando y pisa un chicle, vamos a dejar eso. Como que nos interesa un poco como ese error no forzado. Tampoco que le queremos hacer bullying a la gente que sale, pero queremos que se vea lo más humano posible.
Claro, exacto. Ah, estamos en verde.
Sí, oh. Vamos. Esta es la plaza que te decía, que se ve la Torre Agbar y todo.
Ah, perfecto.
¿Cachai que es como bonito el piso aquí? Como... Son como estas plazas que han ido inventando en Barcelona.
Bueno, acá estamos al lado de tu casa para que la gente sepa.
Sí, yo
cómo
vivo,
se llama.
Este barrio se llama el Poblenou, que es un barrio que queda como a unos 25 minutos del centro de Barcelona. Es un barrio donde hay muchas oficinas, un barrio de gente trabajadora, que está como alejada de las grandes atracciones turísticas de Barcelona, pero donde se vive muy bien. Estoy a 20 minutos a pie de la playa, que es algo que me encanta hacer ahora en el verano. Este verano está haciendo mucho calor aquí en Barcelona. Estamos grabando nosotros esto aquí a pleno sol. Cuidado, no te vayan a atropellar.
No, de hecho, me estoy cambiando ahí.
Allá.
Por el sol.
Ya, mejor ahí, ¿no?
Mejor ahí. ¿Hace cuánto tiempo que te viniste a Barcelona?
Yo estoy viviendo en Barcelona hace 5 años. Antes viví un año en Alemania también. Y pasaba también temporadas en Barcelona. Yo tengo como una relación de largo tiempo con Barcelona. Desde la primera vez que vine me encantó esta ciudad.
¿Sí?
Sí. Como que tiene varias cosas que me gustan. Es una ciudad bien cosmopolita, que tiene muy buen clima, está muy bien conectada y tengo muchos amigos que viven aquí. Entonces, ya. Como que siempre me he sentido como en casa en Barcelona.
Ya. Y puedo ver por qué te gusta. O sea, yo llevo acá...
Tú ya estás pensando en quedarte. Deberías mudar el canal de YouTube para acá.
Claro. No, o sea, feliz. Siempre me ha gustado viajar. Pero también me gusta Chile, ¿eh? también me gusta
bueno, a mí me preguntan mucho en mis Instagram Live y la gente que me escribe también me preguntan lo mismo que pregunto yo, si volvería a Chile. Y yo la verdad que sí volvería a Chile. Yo siento que los chilenos muchas veces no valoramos el país que tenemos, como que pensamos que Chile es el peor país del mundo, y para ser bien honesto, no es el mejor, pero tampoco es el peor país. Un país que tiene muchas cosas muy atractivas, y una de las principales cosas que tiene buena Chile son los chilenos.
Sí. Claro, y tú lo has dicho, yo creo que principalmente la gente que no valora Chile es muchas veces la gente que no ha salido de Chile, que no ha tenido la oportunidad.
Claro, creen que aquí en Europa como que todo funciona perfecto y no hay problema, y si hay problema, no todo funciona perfecto. Estuvimos haciendo la entrevista en mi casa, yo el arriendo que pago es carísimo. En Chile yo podría vivir en un lugar muchísimo más grande y mejor. Acá hay una crisis habitacional importante, por ejemplo. Como que la gente de repente no toma en consideración como esos aspectos.
Claro, y también como tú dijiste antes, por tu pega misma, estar en Barcelona, o sea, es súper estratégico.
A mí el programa Siempre Hay Un Chileno no podría existir si yo no viviera en Barcelona.
¿Ah, sí?
O sea, por un tema de costo, de logística, de un montón de cosas, sería imposible hacer Siempre Hay Un Chileno desde Chile.
Y, por ejemplo, tener la empresa tuya acá en Barcelona, o en España, mejor dicho.
O sea, como que todo se ha ido dando de una manera no tan planificada. Yo terminé la primera temporada Siempre Hay Un Chileno y me quedé a vivir en Alemania. Ahí conocí una chilena con la cual me emparejé y nos queremos muchísimo. Viví con ella un año en Alemania y ahora ella tiene un trabajo aquí en Barcelona y nos vinimos a Barcelona, y a mí también me funciona muy bien esta ciudad.
No, buenísimo.
No, sería bueno. ¿Te quieres columpiar?
Okay. Está bueno como para unas imágenes adicionales.
¿Sí, viste?
Mira, nunca había visto algo así.
No, es bonita, está como... Y esta es una cuestión que inventaron en una calle tipo como la Alameda, no sé, como una... Acá pasaban autos. Esta es la avenida principal de Barcelona que se llama la Gran Vía. Y esto lo cerraron hace poquito y inventaron este parque.
Está bonito.
Esa es una de las gracias que también tiene Barcelona, una ciudad como que innova, como a nivel como de ciudad hay mucha innovación y se prueban muchas cosas, este tipo de plaza, el transporte, como que es un lugar donde se hacen las cosas muchas veces por primera vez. Ponte las bicicletas públicas, estas que uno va y saca con una tarjeta, el primer lugar donde se hizo fue aquí en Barcelona, y hace un montón de años atrás.
Mira, acá voy a adoptar tu posición.
¿Viste? Acá está fácil, no te... Sí. Acá está fácil, puedes caminar para atrás sin problema.
Si me voy a caer, me tenés que avisar.
¿Po? Sí, yo te aviso.
Oye, así que me imagino feliz con todo lo que estás haciendo, de ser entretenido, ¿po? O sea...
Yo lo paso súper bien, es una pega que me encanta hacer, trabajo mucho, eso sí. O sea, estoy trabajando desde la... Yo sé que la mayoría de la gente es muy trabajadora y trabaja mucho. Yo también trabajo mucho, parto mi jornada a las 7 y media, 8 de la mañana, termino a las 8, 9 de la noche. Cuando estoy grabando parto a las 6 de la mañana y termino a las 11 de la noche, pero es algo que hago con mucho gusto y lo paso muy bien. He conocido gente alucinante, he estado en más de 57 países grabando. Yo personalmente conozco casi ya 90 países, o sea, es como anillo al dedo esta pega. A mí me encanta, lo paso súper bien y me gusta también que al programa le esté yendo bien.
¿Qué le aconsejarías tú a alguien que también está como en esa búsqueda de poder hacer algo que le apasiona? No necesariamente como emprendimiento, pero como trabajo también. ¿Qué le aconsejaría?
Mira, da lo mismo lo que tú hagas, tienes que hacerlo como muy convencido y con muchas ganas, y el tema de estar convencido es muy importante, porque eso que tú deseas hacer es algo con lo que vas a tener que convivir mucho tiempo. Ponte, si yo hiciera un programa de crímenes sin resolver, pucha, voy a estar enfrentado a esa energía de crímenes y como de una onda con la que no me gustaría estar. Entonces, a mí el tema de conocer personas en distintos lugares del mundo es una cosa que me gusta mucho. Pero yendo a las recomendaciones, eso. El camino de emprender o hacer algo nunca ha sido fácil, y para nadie ha sido fácil. Entonces hay que estar muy convencido y ser muy constante. Y las pocas oportunidades que uno tiene, aprovecharlas siempre al máximo.
Qué buen consejo. ¿Y cómo te describirías tú como persona? Como tanto en tus fortalezas como en tus debilidades.
Pucha, eso es como difícil, como que te lo tendría que decir otra gente, no yo. Viene demasiado cerca la recomendación.
Parece una entrevista de pega.
Sí, claro. Pero sería difícil que te pudiera decir cuáles son mis fortalezas. Sí, tengo como harto sentido del humor en general en la vida y trato de aplicarlo en todas las cosas que hago. Ya. Como que no me tomo nada ni muy como terrible y todo, y siempre trato como buscarle como el lado divertido a cada una de las situaciones. Ya sea algo muy bueno que te pasa o algo muy malo que te pasa.
Ya.
Como que creo que soy una persona que muy difícilmente me echo a morir por algún tema de algo que no funciona y algo así.
Ya, perfecto.
Y lo otro es que me gusta mucho escuchar a la gente, o sea, como en una conversación es tan valioso como alguien que te está contando algo, como escuchar eso que te están diciendo, como prestar atención. Esa es como una, creo que es una, a lo mejor una virtud que tengo yo, como que me gusta escuchar.
Perfecto. Tu programa Siempre Hay Un Chileno, ¿para cuántas temporadas más hay?
Pucha, no sé, todo partió como con una aventura viajera, un día poder viajar, pucha, entre comillas, tampoco fue gratis, tuve que trabajar mucho. Una aventura de viajar y trabajar al mismo tiempo, ya vamos en 5 temporadas más. El programa se ha ido afianzando, ha ido creciendo. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a una 5ª temporada. Espero que haya muchas temporadas más y también espero desarrollarme en otros formatos como comunicador y como realizador, que es lo que me gusta hacer. Hasta ahora me hace mucho sentido hacerlo, lo paso muy bien y yo creo que será hasta que me siga haciendo sentido y que lo siga pasando bien.
Buenísimo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Esperemos que pase el bus porque probablemente va a ser un poquito de ruido. Parece que no.
Son la tecnología eléctrica acá de los buses en Barcelona.
Sí, ha sido. Oye, muy agradecido por tu tiempo, la buena onda, bacán haberte conocido. Como
no, y igual a ti, o sea,
el viento.
Vamos a salir volando
acá.
Es entretenido estar al otro lado, como viendo como otra persona hace algo parecido a uno. Uno siempre aprende de todo el mundo. Y como que ha sido muy valioso conocerte, ver lo que tú estás haciendo. Encuentro alucinante la cantidad de suscriptores que tienes en YouTube, lo encuentro envidiable. Y nada, pues te felicito porque tú no vienes del mundo audiovisual y has sido capaz de crear este canal de emprendedores, y me parece muy interesante la temática que estás haciendo, y también tiene que ver con lo que hablábamos antes, estar convencido de lo que uno está haciendo. Así que nada, pues un gusto haberte conocido y quedamos en contacto ahí, Instagram, WhatsApp, eso. Pinterest, ICQ, no sé.
Y para que la gente sepa, todo esto fue improvisado. Yo te escribí por Instagram
hace
como 2 semanas.
Sí, tú me escribiste hace 2 semanas que venía ahí a Barcelona. Yo ahora tengo que entregar un capítulo de Siempre Hay Un Chileno, así que me tengo que volver a trabajar, pero feliz de que nos hayamos podido conocer, quedamos en contacto. Más adelante a lo mejor podemos hacer otras cosas. Para mí, feliz. O sea, yo en ese sentido como que no soy egoísta con la información que conozco. A mí me tocó cuando entré a trabajar a los medios de comunicación, haber trabajado con gente que como que guardaba como esos conocimientos y como que era difícil compartir. Yo desde que empecé en esto como que siempre he tratado de ser como de alguna manera como open source y como poder compartir mis conocimientos, y creo que en ese compartir también uno aprende mucho.
Eso. Grande Marcelo.
Ya, pues.
Nos vemos.